Así ahí, siguiendo de cerca el caso Karam, bueno, ¿cómo se recibe esta renuncia hacia la interna del partido?
Bueno, yo cada vez que me preguntan hago separación de roles, porque como yo integro la comisión de ética, tengo que ser muy cuidadosa para no prejuzgar, porque nosotros tenemos que recibir a Pablo Karam en tanto comité de ética, y debemos guardar para el caso toda la reserva de vida, las garantías del debido proceso y no prejuzgar. Sí. Entonces yo separo mi rol de senadora, otros senadores podrán expedirse al respecto. Yo, como miembro de la Comisión de Ética, lo que vamos a hacer es, ya tenemos fijada esta semana una reunión previa nuestra para coordinar acciones, porque hay tres miembros que son nuevos y que nunca han intervenido en un caso. Entonces los más antiguos, bueno, vamos a trasladar cómo ha sido nuestro modo de proceder. Y luego esta misma semana ya citaremos a Pablo Karam. Nosotros escuchamos a la persona que está siendo investigada, le hacemos preguntas, bueno, es como un tribunal, le pedimos todos los documentos que estén en su poder, eventualmente puede haber testigos, digo, en general. En este caso vamos a ver, de acuerdo a las declaraciones y también esto es muy dinámico, ¿no? Porque todo el tiempo van apareciendo noticias al respecto. Así que bueno, ahí veremos. Pero lo que preservamos son las garantías del debido proceso. Es decir, que la persona tiene derecho a ser escuchada, a defenderse, venir con un abogado si quiere, presentar todas las pruebas que quiere. Nosotros lo analizamos. No creo que vaya a ser algo que demore mucho, porque hay mucho laudado ya por la justicia, ¿verdad?
¿Y qué pasa si Karam, digamos que ya renunció a la intendencia, definitivamente se va del Partido Nacional?
Si no es más miembro del Partido Nacional, queda sin objeto nuestro pronunciamiento, porque nosotros analizamos la conducta de miembros del partido.
Claro.
¿Podría determinar la expulsión, por ejemplo, o podría ser una de las consecuencias en caso de que no se retire antes?
Una de las consecuencias posibles, estoy hablando en abstracto,
sí, claro,
ahora no lo determina, no lo decide la Comisión de Ética. La Comisión de Ética emite un dictamen al directorio, y el directorio es el que decide, y no está obligado, claro, por el dictamen de la Comisión de Ética. Pero sí, está dentro de las potestades, sí. La censura implica luego expulsión.
Y usted decía, senadora, que van a actuar rápidamente, o lo más rápidamente posible, conscientes de que, digamos, esto ha sido un escándalo político, ¿no?
Que conscientes y tratando, como creo yo que deben actuar quienes ejercen una función como de jueces, tratando de analizar con frialdad y con objetividad y con todas las garantías debidas y la neutralidad que se pueda, el caso, ¿no? Por eso nuestras reuniones son en forma reservada, sí, no estamos comunicando ni cuándo ni dónde, porque queremos actuar de forma sin presiones, no presiones porque para un lado o para el otro, pero evidentemente si uno se va a reunir y está hay micrófonos y hay que hacer declaraciones, no es lo mismo. Preferimos mantenerlo.
Es entendible. Lo que ocurre en este caso también, que quien va a ser indagado ya está condenado por la justicia.
Sí, eso allana muchísimo.
Ya confesó él, digamos.
Porque eso allana muchísimo el camino. En otras circunstancias, en otros casos que hemos tenido en estos unos cuantos años que integro la Comisión de Ética, había circunstancias que ya, por aunque no tuvieran una condena de la justicia, ya nos ameritaban una condena ética. En otros casos, nosotros no teníamos elementos y esperábamos a las resultancias de la justicia, que no nos obligaban, pero que eran un elemento, porque nosotros evidentemente no tenemos los mismos poderes para investigar. En este caso, hay una sentencia de condena, hay una... por lo que surge de la prensa, ¿no? Y hay una actitud de Karam respecto a los hechos que se le imputan, que por supuesto es sumamente relevante.
Así ahí, quien podría asumir ahora la intendencia también fue indagada. Hablamos del caso de Lita Volpi. ¿Eso también se va a analizar?
No, porque nosotros no podemos analizar personas que no nos pidieron, claro, ni ella nos pidió ser recibidos, ni tampoco el directorio. Ahora, lo que leí de la prensa nada más es que el caso de ella, que tiene que ver con una estafa, no por ella, sino ella no estaba imputada de eso, sino que había actuado como escribana en una compraventa de campos que había sido archivado en el 2020. Pero no sé más nada, sé lo de la prensa, nada más.
Bien. Así ahí, ¿están impulsando por allí un proyecto para facilitar demandas a quienes perjudican al Estado? O sea, lo que se pretende es que los funcionarios paguen.
Sí.
¿Esto es así?
Este proyecto fue presentado bastante tiempo antes que estallara...
El caso Karam.
Sí. No, para que quede claro que esto no es en reacción al caso. Sí, no, pero es un tema que fue de los primeros que nos pusimos en agenda cuando asumimos en el Senado con mi equipo de asesores, y que luego vino la pandemia, y la verdad es que lo postergamos por tener que atender otras urgencias. Pero es de las cuestiones que al presidente de la República más le preocupaba como para que se legislara y se hiciera algo. Porque, ¿qué pasa? Nada impide hoy, porque los artículos de la Constitución prevén que cuando un tercero reclama contra el Estado porque el Estado le provocó un daño en su accionar, y el Estado le paga a ese tercero, lo que prevé el artículo 25 es que el Estado pueda repetir contra el funcionario por cuya culpa grave o dolo se causó ese daño, ¿no? Entonces, si bien está previsto en la Constitución, no se aplica casi nunca. Hay una cantidad de trabas, algunas legales, que nosotros removemos, y sobre todo lo que hacemos es que si el órgano que pagó no repite contra el funcionario culpable, bueno, tenga que fundamentar muy bien el por qué no lo hace. Le damos la potestad al Ministerio de Economía de hacer el propio ministerio hacer el juicio para ir contra el funcionario, y también la posibilidad de que en el primer juicio, es decir, el que entabla el tercero dañado contra el Estado, ahí ya el Estado pueda citar al funcionario que estima que fue el culpable. Y algo que creo que es lo que más va a agilizar el trámite y hacer posible esta recuperación de fondos que son de todos nosotros. Por eso ya el proyecto se llama Cuidado de los Fondos Públicos, porque el Estado administra los fondos de los contribuyentes. Entonces, les decía, algo que va a facilitar es quién va a ser el juez competente. Porque hoy hay un juez que es competente, es un poco técnico esto, pero vale la pena explicarlo. Hay un juez que es competente para el primer juicio y otro distinto para el segundo juicio, con la complicación que eso implica, porque llegamos al segundo juicio y hay que explicarle todo desde cero, las pruebas desde cero, etcétera. En cambio, nosotros lo que hacemos en el proyecto es le damos competencia al primer juez. El primer juez que fue el que determinó la condena al Estado a pagarle a ese tercero que fue dañado, bueno, ese mismo es el que va a resolver la responsabilidad del funcionario público que actuó con culpa grave o dolo. Entonces, ese juez ya conoce el caso, tuvo la prueba, entrevistó a las partes, a los testigos, etcétera, etcétera, y eso evidentemente va a facilitar las cosas.
¿El Estado pierde mucho dinero por casos como estos?
No tengo la cuantificación, pero cierto que sí. Yo soy abogada, ejercí durante 30 años y mucho en este ámbito. Y veía muchísimas, incluso patrociné casos de responsabilidad del Estado. El Estado paga, paga, paga. Y después quedaba ahí. Y resulta que eso que paga es plata de todos, como decía. Entonces, una responsabilidad por el cuidado de los fondos de todos es repetir contra el funcionario que fue responsable con culpa grave o dolo, no la simple falta, ¿no? Y sí, yo hice un pedido de informes al Poder Judicial para que remitiera el número de casos, para comparar, ¿verdad? ¿Cuántos casos en que el Estado paga hay comparando con cuántos casos el Estado recupera. La información no está sistematizada y por lo tanto la respuesta no fue completa, no por falta de voluntad, sino porque, bueno, no está sistematizada. Pero sí lo corroboraron este dato los especialistas, los catedráticos que comparecieron la semana pasada a la Comisión de Constitución, que tiene estudio el proyecto, los doctores Del Piazzo, Pesutti y Valentín, de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal, corroboraron esto, porque también ellos están en la práctica del derecho, de que es muy raro que el Estado repita. Por ejemplo, una traba. Si el Estado, cuando le pagó al tercero, sí, llegó a un acuerdo, a una transacción y pagó menos, ya los jueces entienden que ahí no corresponde repetir contra el funcionario. Nosotros levantamos esa traba también. Son una serie, por conocer la práctica de los tribunales, es que pudimos detectar algunas vías más cortas, algunos atajos para que esto pueda ser efectivo.
Senadora, si esto estuviera vigente hoy, ¿cómo aplicaría en el caso Karam?
Yo voy a hacer abstracción del caso Karam por lo que dije anteriormente.
No, claro, pongámosle en el nombre
general,
Pedro.
Hablo en general.
Ahí va.
Hablemos de otros casos parecidos. El caso Sendic, ¿verdad? Puede ser parecido. No hay nada que impida, porque esto no es el caso de un daño a un tercero que ese tercero reclama contra el Estado le paga al tercero y después repite contra el funcionario. Acá hay, o en general, si hay un daño que hace un jerarca contra la administración, nada impide hoy que la administración recupere lo mal desviado por parte de ese jerarca, que es lo que se hizo en el caso Sendic. En el caso Sendic, ANCAP, leí por expediente administrativo, no sé si fue llevada a nivel judicial, no lo tengo claro, pero sí inició acciones para recuperar, creo que llegó a un acuerdo de pago en cuotas, recuperar el desvío de fondos que había hecho Sendic. Así que, sin meterme en el caso concreto de Karam, esto ya...
No se mete en el de Karam, pero pone sobre la mesa el de Sendic.
No hay nada que impida, no hay nada que impida hoy en día. Nuestro proyecto en realidad es para otros casos.
Claro. Fue pensado para aplicar en otras situaciones.
Sí, es para un ejemplo claro.
Aunque como usted decía, Sendic terminó pagando, ¿no?
Claro, por eso.
Cuota, pero pagó.
Bueno, no sé si terminó. Eso, pero recuerdo la noticia de la prensa de...
Sí. No, tengo entendido que terminó. Que era mucho menos que 8 millones
claro,
de dólares,
en este caso
¿no?
Son millones de dólares también.
Era, acuérdese, un colchón, fueron otras cosas.
Bien. No, pero claro, había más, sí. El ejemplo que iba a dar,
sí,
si les parece, es una zona declarada de reserva natural.
Sí.
Se hace algo, una acción que es contaminante. Los vecinos reclaman por daño al medio ambiente. El Estado indemniza a los vecinos porque sufrieron ese daño. Bueno,
claro,
el Estado luego puede repetir contra aquel funcionario jerarca que autorizó esas obras de forma...
Que causaron el daño, digamos.
Que causaron ese daño.
Claro. Ahí calza...
El caso.
Claro.
¿Esto ya se presentó hacia alguien? ¿En qué fase está?
Sí, está presentado, está firmado por la senadora Bianchi y por mí como miembro de la Comisión de Constitución que lo tiene a estudio. Uh-huh. Ya comparecieron los catedráticos especialistas que ya vinieron, porque los mismos habían actuado cuando eran miembros redactores del Código de lo Contencioso Anulatorio. Habían estado trabajando con la Comisión por este código y en ese mismo contexto es que se les pide su pronunciamiento sobre este proyecto. Hicieron excelentes sugerencias que ya fueron tomadas en cuenta y yo ayer ya remití el proyecto con las modificaciones en base a las sugerencias de los catedráticos. Pero está todavía en Comisión de Constitución del Senado.
Bien. Así ahí, mientras tanto, ¿cómo se sigue con la campaña?
Bueno, en este momento, en lo personal, la campaña solamente concurrió a los plenarios. Ayer estuvo el canciller Paganini en el plenario de la lista 404 de Montevideo, y pero después de las internas, reuniones, pero no la, esa campaña de a pie, de las ferias, de las recorridas, eso
falta todavía. Falta.
Por ahora no, hay mucho en el, yo soy coordinadora de bancada del Partido Nacional en el Senado, entonces hay mucha labor, hay proyectos que sacar todavía, comisiones que están funcionando, así que
¿a qué se le va a dar prioridad? ¿Hacia IN?
Ahora tenemos que votar el presupuesto del Senado, de la Comisión Administrativa, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario. También hoy se vota una ley, un proyecto de ley sobre licencia paternal, licencia, no me acuerdo, para la paternidad, que fue votado en forma unánime por la Cámara de Diputados.
Pero usted dijo que se va a votar, perdón que le vuelva un escalón atrás, senadora.
¿Sí?
¿Va a haber nuevo comisionado parlamentario?
No,
es el presupuesto.
La rendición de cuentas.
Ahí va.
No hay aumento de gasto porque es el último año.
Claro.
Lo tenemos para votar ahora.
Por ahí va.
Tenemos una sesión extraordinaria ahora ya.
Está.
Y luego tenemos ciberdelitos, sería muy importante que se votara en esta legislatura, estamos en deuda con ese tema, y luego hay otros proyectos que nos, a ver,
eutanasia descartado ya, enterrado.
Eutanasia, no hubo votos en el Senado para que se adelantara la votación. Y yo, cuando me preguntan del tema, hay sí alguna gente, sobre todo el Frente Amplio como bloque, y algún sector del Partido Colorado que está con ese tema, cuyos miembros ni siquiera todos lo votan, ¿no? Pero yo lo repito porque es un hecho, no es parte de la agenda del gobierno, no está en la agenda ni del Partido Nacional ni de la agenda de gobierno. Es un tema muy delicado, no ha tenido consensos ni siquiera dentro de quienes están a favor filosóficamente, porque la discusión de eutanasia sí, eutanasia no, ya en este momento ha dejado paso para la discusión acerca del texto, del cómo, ¿no? Y en el cómo, bueno, hay muchísimos reparos. Y ha primado en este momento una actitud de, bueno, no vayamos a apurar esto por el contexto electoral. Esto quizás requiere una discusión más calmada, fría y no apurada por tiempos electorales.
Bien. A Jane le agradecemos por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes.